Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Dice Juan Cruz Higuera Vide, ojo que te mira sin más, te hará tú mismo, ojo que te vigila, te hará rebaño. De ojos vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ojos, deberíamos tener los ojos como las libélulas, o mejor dicho, deberíamos comunicarnos de la manera que miran. Las libélulas, decía alguien, las libélulas que tienen en sus ojos más de 350 prismas, más de 350 puntos de vista, diferentes espejos con los que mirar. Se han descubierto en Australia los que se consideran ya los ojos más antiguos de la historia, o por lo menos los fósiles de esos ojos tienen 515 millones de años, y se habla, cuentan, que son unos ojos muy complejos, unos ojos con muchísimos prismas. Luego os contaremos lo que han dicho, lo que saben de estos ojos tan antiguos, y también escucharemos historias de ojos del futuro. Acaba de reconocerlo el gobierno francés hace unas horas. Reconocen que han lanzado desde el aire armamento a los rebeldes libios que combaten contra las fuerzas de Gaddafi. Armas livianas, dicen, y municiones que fueron arrojadas a principios de junio sobre las montañas de Jebel Nafusa, al sureste de Trípoli. Se supone, eso dicen al menos, el gobierno francés, que tomó esta decisión de manera unilateral. Algunos ya denuncian que esto, bueno, va a suponer que aumente las críticas de países como China o Rusia, que creen que la OTAN y los aliados de la OTAN están haciendo lo que quieren en Libia. Se están saltando esa resolución de Naciones Unidas que autoriza la intervención militar en ese país, en Libia. Acaba de reconocer el gobierno francés que lanzó desde el aire estas armas después de que un periódico, Le Figaro, citara documentos de defensa y publicara que lo habían hecho, que habían lanzado esas armas para los que combaten al gobierno de Libia. De Libia, de armas, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Francisco Ortego, portavoz de Amnistía Internacional para la campaña Armas Bajo Control. Acaban de presentar un primer análisis de las ventas españolas de armas en el año 2010. Dice ese informe que el Estado español vendió armas a países del norte de África y de Oriente Próximo por un valor de más de 23 millones de euros en el año 2010. Egipto, 2,5 millones de euros. Libia, 11,2 millones de euros. Marruecos, 4 millones de euros. O Arabia Saudí, 5,8 millones de euros. Algunos de esos países del norte de África y de Oriente Próximo que han recibido en 2010 armas españolas. Vamos a hablar de esas armas, de esos países a los que se las vendemos y cómo se las vendemos, con Francisco Ortego, portavoz de Amnistía Internacional. Además hablaremos de las marchas indignadas, hablaremos de la acampada, los que mantenían la acampada en Plaza Cataluña, en Barcelona, que han sido desalojados esta misma mañana. Hablaremos también sobre la marcha que esta noche ha habido en Madrid en apoyo a Grecia. Hablaremos de todo eso, escucharemos también a Gustavo Duch en su espacio contra el monocultivo de la mente, A veces pienso que miento, y escucharemos también, nos iremos de fiesta con la música. Esta noche las gentes del ICA Ateneo aquí en Bilbao bajan la persiana hasta el mes de septiembre y se despiden con un concierto. La entrada es gratuita, como suelen ser los conciertos en el ICA Ateneo, la mayor parte de ellos al menos, y van a estar tocando a partir de las 8:30 estas gentes que vamos a escuchar a continuación, Brand New Sinclairs. Hacen, bueno, música con alma negra, dicen, música yeye, y suenan así. Este es su último disco, Hailing Souls, y estas son algunas de las canciones que seguro vais a poder escuchar quienes esta tarde noche a partir de las 8:30 os paséis por ICA Ateneo a despedir este curso bailando y con buena música, como esta de las gentes de Brand New Sinclairs. Por ejemplo, este tema le cantan al amor, Ready to Love, preparados para el amor esta noche. I'm gonna
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. El Tribunal Supremo ha sentenciado que las víctimas extranjeras de violencia de género son también víctimas de una persecución y, por tanto, son merecedoras del derecho de asilo en el Estado español cuando se evidencia que la tutela dispensada por las autoridades nacionales del país de origen se revela inútil o ilusoria ante los malos tratos que padece. En el fallo del Tribunal Supremo se produce por el caso de una mujer argelina que fue forzada a casarse por acuerdo familiar y sufrió a manos de su marido continuas agresiones y vejaciones caracterizables como continuos malos tratos físicos y psíquicos, un maltrato que también padecieron sus hijos menores de edad y que los jueces han acabado definiendo como trato inhumano o degradante. La mujer huyó de Argelia y pidió asilo en el Estado español en el año 2007, pero el Ministerio del Interior se lo denegó y le ofreció un permiso de residencia por razones humanitarias. Recurrió a la Audiencia Nacional, que le dio la razón al constatar que la familia había sufrido un trato inhumano o degradante a manos del ex marido y padre de los niños, que no fue adecuadamente evitado por las autoridades argelinas. La sentencia concluyó que si madre e hijos volvían a Argelia, su integridad física y moral podrían verse nuevamente afectadas, por lo que reconoció su derecho al asilo en el Estado español y anuló la resolución que había dictado el Ministerio del Interior al estimar que el caso reflejaba con toda evidencia la necesidad de protección de la recurrente ante la realidad y vigencia de una persecución personal en su país de origen. Sin embargo, la Abogacía del Estado llevó el caso hasta el Tribunal Supremo con un recurso de casación porque consideraba que en la Audiencia Nacional se había hecho una interpretación indebida de la ley de asilo. Pues bien, ahora el Supremo rechaza la posición de la abogacía porque considera que la persecución por motivos de género resulta incardinable en las persecuciones sociales en referencia a la pertenencia a un grupo social a las que se refiere la ley de asilo y merece protección al amparo de la misma cuando se evidencia que la tutela dispensada por las autoridades nacionales del país de origen se revela inútil o ilusoria, de modo que se perpetúa la situación de padecimiento denunciada por la mujer. El Tribunal Supremo vuelve a dar la razón a esta mujer argelina. Tiene derecho a ser asilada en el Estado español por la violencia de género, por el maltrato que ha sufrido tanto ella como sus hijos en Argelia, en su país. Nos vamos ahora hasta Gaza. El 83% de las fábricas de Gaza han cerrado o trabajan solo a tiempo parcial a causa del bloqueo que Israel impone sobre el territorio palestino desde el año 2007, según un informe de la organización israelí Gisha. Este grupo que hace campaña contra el bloqueo dice que la causa de este cierre de fábricas son las restricciones para exportar impuestas a la población de Gaza. También dice que en lugar de ayuda, lo que Gaza necesita es que Israel acabe con estas restricciones a las exportaciones y a los viajes de los ciudadanos de Gaza. Hablando de Gaza, estaba previsto que entre hoy y mañana se juntaran ya en alta mar rumbo a Gaza los barcos integrantes de la segunda flotilla de la Libertad. Parece de momento que no va a ser así, aunque no se sabe de momento por qué, pero esos barcos no están saliendo. Las gentes de rumbo a Gaza del Estado español han convocado para mañana una rueda de prensa en Madrid para explicar qué está pasando con esa segunda flotilla de la Libertad, por qué no puede salir rumbo a Gaza desde los diferentes puertos en los que se encuentran esos barcos. Mañana van a dar, como digo, una rueda de prensa. Estaba previsto, de momento no se sabe si lo van a hacer, que hoy, entre hoy y mañana, se juntaran en alta mar rumbo a Gaza esos barcos que participan en la segunda flotilla de la Libertad. Decir también que desde rumbo a Gaza, Euskal Herria, se ha hecho un llamamiento para que la gente dé dinero para poder pagar el gasoil que necesitan esos barcos, entre ellos el Guernica, para poder regresar de Gaza, ya que los gastos que están teniendo para montar esta segunda flotilla están siendo más altos de los que pensaban y necesitan dinero para comprar el gasoil que les permita regresar de Gaza hasta los puertos de origen. En la página de Rumbo a Gaza, rumbagaza.org, están los números de cuenta en los que se pueden ingresar esas cantidades, desde 5 euros para gasoil de los barcos de la Segunda Flotilla de la Libertad. Nos vamos hasta Guatemala. Un tribunal electoral ha rechazado ayer la candidatura de Sandra Torres, la exesposa del presidente Álvaro Colom, a las elecciones de septiembre. Los jueces del Tribunal Supremo Electoral aún no han publicado el motivo, pero su pretensión de aspirar a la presidencia es controvertida porque la Constitución prohíbe a los familiares del presidente aspirar al poder. El secretario general del partido oficialista anunció que apelaría la resolución. Antes de presentar su candidatura en marzo, Torres y Colom anunciaron su divorcio. Torres, Sandra Torres, su exesposa, dijo que se divorciaba entonces para casarse con el pueblo. Pues ese matrimonio parece que le va a salir mal a Sandra Torres. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala dice que no se va a poder presentar a la presidencia del país. De Guatemala a Perú, el presidente saliente de Perú, Alan García, inauguró ayer en Lima una estatua gigante. ¿De quién? Pues nada más y nada menos que de Cristo, una estatua similar al emblemático Cristo de Corcovado de Río de Janeiro. A pesar de la oposición de la alcaldesa de la capital de Lima, Alan García ha seguido adelante y ha inaugurado esa estatua. García, con una Biblia en su mano, dijo que el Cristo del Pacífico, que así se llama, ha sido elaborado con la intención de que la efigie genere esperanza en la población creyente y proteja a la ciudad de Lima y a todo Perú. La estatua, este Cristo de Lima, mide más de 30 metros y mira al Pacífico desde el morro solar. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha criticado por falta de originalidad esta estatua. Según informa el diario La República de Lima, la estatua ha sido equipada con un moderno sistema de luces que, dicen sus promotores, engrandecerán su belleza y permitirá observarlo desde diferentes puntos de la capital. Lima ya tiene el último regalo del presidente saliente de Perú, Alan García, ya tiene su Cristo, más de 30 metros de altura. Hablamos de animales que se rebelan, en este caso contra los otros animales, contra los seres humanos. Nos vamos hasta Nueva York. Unas 150 tortugas que cruzaron una pista en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York provocaron el retraso de decenas de vuelos. Según cuentan las autoridades de ese aeropuerto, ayer las tortugas, estos cientos de tortugas, comenzaron a cruzar a las 6:45 de la mañana, hora local, pero tres horas después había tantas en esas pistas del aeropuerto John F. Kennedy que las autoridades aéreas se vieron obligadas a cambiar de pista los vuelos previstos para despegar. En promedio, el retraso fue de 30 minutos en los vuelos de esa mañana en el aeropuerto de Nueva York. Las tortugas iniciaron esta caminata atravesando esta pista del aeropuerto John F. Kennedy rumbo a las playas de Nueva York para poner sus huevos. Tortugas que detienen aeropuertos, que cortan pistas de vuelo, medusas que atacan centrales nucleares. Una planta de energía nuclear de Escocia ha tenido que ser apagada después de que se encontraran una enorme cantidad de medusas en el agua de mar que se usa para su sistema de refrigeración. La planta Torness, situada en la costa oriental de Escocia, podría estar parada, quedarse sin actividad durante varios días. Los reactores han sido apagados para cumplir con los procedimientos de seguridad. Los dueños de la planta, la compañía EDF Energy, han dicho que la medida era preventiva y que no existe ningún riesgo para la ciudadanía. Una plaga, una invasión de medusas ha conseguido detener, parar de momento temporal esa planta de energía nuclear de Escocia. Citas para en la agenda de esta tarde y del día de hoy. Bueno, comenzar primero diciendo que a las 11 de la mañana ha tenido lugar esa concentración contra la ley de extranjería y contra el reglamento que la regula aquí en Bilbao, en Gran Vía 50, a las puertas del negociado de extranjería, convocadas por las gentes de Arresiak Apurtus. Esta tarde, a las 7:30, en la Ecoechea, charla sobre biopiratería, pueblos indígenas y deuda ecológica. Participan Martín Manso, de Ecologista Marchan, y Nicolás de la Serna, de o mal. 7:30 de la tarde en la Ecoechea, biopiratería, pueblos indígenas y deuda ecológica. A las 7 en el Gasteche de Cucucha, en el barrio de Recalde, Calejira, para denunciar que Cucucha no debe derribarse. Cucucha tiene que seguir abierto y funcionando en ese barrio de Recalde. A las 7 de la tarde, de las puertas de Cucucha, va a partir esa Calejira. A las 6:30 en la librería Elcar, en el Licenciado Poza número 14, se presenta el libro Que pagui Puyol, una crónica punk de la Barcelona de los 80. Johnny D, su autor, va a presentar este libro. Con él charlaremos estos próximos días aquí en Mar de Foguitos para que nos cuente cómo es esa crónica punk de la Barcelona de los 80. Y una última cita dentro del ciclo, la segunda muestra de cine Otras Sexualidades en Baracaldo, en Social Anchoquia, esta tarde a las 8 podréis ver la película de Steven Soderbergh, Girlfriend Experience. Y ahora sí, contada o explicada algunas de las citas de la agenda, nos vamos, salimos a la calle. En la Plaza Cataluña, en Barcelona, ya solo quedan mossos de la Escuadra y la Guardia Urbana de Barcelona. Solo quedan policías. Esta mañana, los mossos de Escuadra, la Guardia Urbana de Barcelona y las brigadas de limpieza del Ayuntamiento han desmantelado a los acampados que todavía quedaban en esa Plaza Cataluña. Desde el pasado 16 de mayo estaban allí acampados. Pasadas las 2 de la madrugada, más de 60 furgones de los antidisturbios con 500 mossos y 150 guardias urbanos han sitiado la plaza y han dado un ultimátum a las más de 150 personas acampadas que había en ese momento para que abandonaran el lugar en 15 minutos. Tras varios momentos de incertidumbre y rodeados por un amplio cordón policial que no sabían si les dejaría salir, la mayoría ha decidido recoger todas sus cosas e irse, aunque un grupo de irreductibles se han quedado hasta que la Guardia Urbana les ha obligado a dispersarse sin que se haya registrado enfrentamiento alguno, aunque sí algunos momentos de tensión. Finalmente han sido identificadas 150 personas y algunas que no llevaban documentación han sido trasladadas a la comisaría del Scorch para ser identificadas, según fuentes policiales. Este desalojo por la fuerza llega después de que desde este martes el ayuntamiento tuviera reuniones con varios representantes de los acampados para llegar a un acuerdo. Habían decidido que en principio van a colocar un punto de información, un módulo allí en la plaza para que la gente pudiera acercarse, pero luego parte de la gente de la asamblea había dicho que esas gentes que habían negociado eso con el ayuntamiento no los representaban. Al final, desalojo a la fuerza de esa Plaza Cataluña. Y bueno, a esta hora, como os digo, un retén de Mossos de Escuadra y de la Guardia Urbana de Barcelona son los que quedan en esa Plaza Cataluña. El alcalde de funciones de Barcelona, Jordi Hereu, ha considerado que por respeto al 15M era necesario normalizar la situación de esa Plaza Cataluña y que se recuperara como espacio público, y ha remarcado que los últimos acampados no tenían nada que ver con el movimiento. Ha asegurado que por respeto era necesario dejar ese espacio público normalizado y ha recordado que el 15M allá en Cataluña, por ejemplo, está ahora organizando asambleas por los barrios y participando en esa marcha popular indignada. Hereu ha advertido de que no podrá ir quien quiera acamparse a Plaza Cataluña y ha afirmado que firmó el decreto para el desalojo de la plaza hace 3 días, pero que ha preferido una solución negociada al asunto. Esa negociación incluye, como os digo, esa reunión que tuvo el martes con varios representantes de esos acampados y ese acuerdo al que llegaron de montar una especie de carpa, una especie de lugar en el que juntarse y en el que realizar asambleas allí en la Plaza Cataluña. En la plaza hay gente muy normal. Ahora que ya han recuperado esa plaza Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona ha valorado en nada más y nada menos que en 240.000 euros los daños que ha sufrido esa plaza Cataluña desde el inicio de la acampada, las fuentes, los jardines. Bueno, 240.000 euros dice el Ayuntamiento que le va a costar dejar preciosa, tan preciosa como estaba antes, al menos para ellos, esa plaza Cataluña. De Barcelona a Madrid, tras el debate popular sobre el Estado de la Nación que se celebró ayer en Madrid, desde las 7 y hasta las 10 y media de la noche, cientos de personas decidieron abandonar la Puerta del Sol y dirigirse hasta la Embajada de Grecia, ubicada en el número 24 de la avenida del Doctor Arce, para apoyar a las gentes que en Grecia, en Atenas, están diciendo que ellos no quieren pagar la crisis del Estado griego. Con consignas tales como "no es rescate, es un atraco" o "Grecia escucha, estamos en tu lucha", los manifestantes se han encaminado hacia el Paseo de la Castellana hasta llegar a la calle Serrano, frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Se han encontrado con varios vehículos policiales que custodiaban este edificio, aunque la marcha ha continuado con tranquilidad. Después han llegado a la Embajada griega en Madrid con gritos de "Grecia aguanta, Madrid se levanta", y una de frente al edificio han protagonizado uno de sus tradicionales gritos silenciosos con los brazos en alto en solidaridad con sus compañeros y compañeras griegas. A las puertas de esa embajada griega en Madrid han realizado una sentada, al tiempo que un portavoz leía un manifiesto de condena de la violencia contra los manifestantes griegos. Esta tarde a las 7 en la Puerta del Sol, nueva asamblea, nuevo reunión, nuevo debate, Estado Popular de la Nación. Debate del pueblo sobre el Estado de la Nación esta tarde sobre política y ciudadanía a partir de las 7 en la Puerta del Sol en Madrid. En cuanto a las marchas populares indignadas, contar que continúan las diferentes en rutas, continúan también las gentes que partieron desde Bilbao caminando rumbo a Madrid. Mañana llegan a Vitoria-Gasteiz, ahí se van a juntar con las gentes que desde Araba y desde Vitoria-Gasteiz van a partir también en esa marcha popular indignada rumbo a Madrid. Mañana vamos a hacer un programa especial desde aquí, desde Mar de Foguitos, conectando con algunas de esas marchas populares indignadas, con las gentes que salieron desde Bilbao, también con las gentes que marchan desde Valencia, y vamos a tratar también de hacerlo con otras gentes que están caminando rumbo a Madrid, que tienen previsto llegar allí el próximo 23 de julio. Muy normal. Dejamos las marchas, mañana marcharemos con ellas. Hoy, ahora vamos a hablar de otras cosas, vamos a abrir bien o a cerrar bien los ojos.
El océano de las historias.
Contábamos al comienzo hoy de este Mar de Fueguitos, han descubierto el que dicen, los que dicen son los ojos más antiguos de la historia del planeta. Nos cuentan que la historia de los modernos ojos complejos, como los actuales, por ejemplo, ojos de las libélulas, esos que tienen tantos prismas, 360 prismas dicen que tienen los ojos de las libélulas, han dado un gran salto hacia atrás ahora con el descubrimiento de los ojos de estos artrópodos exquisitamente conservados en Australia, que acaban de aparecer. Estos ojos pertenecen a artrópodos de una comunidad que habitó en un yacimiento donde se han conservado las partes blandas de estos animales. Datan, nos dicen los expertos, estos ojos de hace unos 515 millones de años y son los más antiguos de este tipo hallados hasta ahora. Sobrepasan en 85 millones de años a los anteriores ojos conocidos e indican que la visión, que es lo más importante, era ya muy compleja desde el origen de la vida animal, desde hace ya unos 515 millones de años. La disposición y el tamaño de las lentes indican que estos ojos pertenecieron a un predador activo que era capaz de ver con poca luz, pero que los investigadores no han podido identificar. Los ojos son más complejos que los de los trilobites contemporáneos de estos artrópodos y tan avanzados como los de los animales actuales. Y hablamos de hace 515 millones de años. Esta mayor complejidad tiene tres vertientes, explica Diego García Bellido, miembro del equipo internacional que ha publicado el estudio sobre estos ojos. En primer lugar, mientras los ojos de trilobites de esta época no llegan a tener 100 lentes, equivalentes a píxeles de una foto, el fósil que ahora presentamos tiene más de 3.000 lentes, lo que le confería una mayor agudeza visual. En segundo lugar, las lentes alcanzan un diámetro mucho mayor, 150 micras, frente a las pequeñas lentes descritas en estos trilobites actuales de entre 20 y 30 micras. Por último, los ojos fósiles australianos presentan un gradiente de tamaño de las lentes con una zona central de mayor sensibilidad lumínica, lo que se ve actualmente en algunos artrópodos actuales, especialmente en aquellos que necesitan una buena visión por ser de hábitos depredadores como las moscas cazadoras y las libélulas. Ojos antiguos, ojos de hace 515 millones de años y ojos que entonces ya eran muy complejos, más complejos incluso que los ojos que sobreviven, que siguen mirando, viendo en este 2011. Miramos al futuro en Mar de Fueguitos, miramos al mañana, lo hacemos con un relato de Rafael Pérez Estrada, un relato que habla de ojos, de curiosísimos ojos, de qué nos pasará o qué nos podría pasar si un buen día descubrimos los seres humanos que tenemos más ojos de los que realmente tenemos.
Sentía vergüenza de aquel ojo parpadeante que le había nacido en su mano y la cerraba para que nadie lo viera. Un ojo allí donde algunos santos tienen llagas, un ojo de extraña claridad, diferente a sus dos otros ojos, profundos y castaños. Sin embargo, de noche, cuando nadie lo vigila, abría lentamente la mano dejando que el ojo parpadease deslumbrado por una luz artificial y secreta. Y luego didáctico, le enseñaba antiguos cromos de ciencias naturales, letras mayúsculas de curiosa tipografía, entrelazada unas veces, otras gótica, y en ocasiones el desnudo de una preciosa muchacha. Sorprendido ante aquellas maravillas, el ojo se agitaba tímido y él le decía animándole: «Algún día te sacaré a la calle. Entonces sí que podrás ver cosas extraordinarias». Y el ojo, la pupila del ojo, brillaba como una estrella terrenal.
Ahí están esas palmas. Nuestra compañera Ana le ponía voz a estos ojos. Imaginaros el futuro, quién sabe, el mañana, que nos nacieran ojos en la palma de la mano. Y bueno, hablando de ojos, ojos del futuro, recordar también que a veces para ver o para mirar mejor, lo que hace falta, lo que tenemos que hacer es cerrar bien los ojos.
Mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito.
Saludos a todas y todos. Domingo, ganadero y agricultor de 62 años, quiere que su hijo Ismael, de 34, se vaya del pueblo, como han hecho casi todos sus amigos. Los lechales que crían se pagan mal, mientras los costes de producción siguen aumentando. Pero no quiere, maldice Domingo, lleva el campo en la sangre.
Anoche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo
gente con el campo metido en la vena, con el campo metido en la sangre, gente que no quiere abandonar sus raíces, que lucha, que sobrevive para mantenerlas vivas. Era nuestro compañero Gustavo Duc en su espacio contra el monocultivo de la mente, en ese A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba ahí. Debes estar confundida.
Seguimos travesía y travesura por este visual, más visual hoy que nunca, mar de fueguitos, y saludamos ya en unos instantes a nuestro segundo invitado. Nos vamos hasta Madrid y de allí nos vamos hasta el norte de África, hasta Oriente Medio, para hablar de armas, de las armas que el Estado español vende a algunos países y para qué se utilizan esas armas y cómo podemos hacer, sobre todo, para no seguir vendiéndolas.
Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo, duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo, duerme, que viene el coco. Y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido, bendito sea.
Mar de fueguitos.
Hablamos de armas, hablamos de misiles, hablamos de esa campaña Armas Bajo Control, que ya hemos hablado en otras ocasiones, de Amnistía Internacional, Fundación Per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, y tenemos a todo el teléfono a uno de los portavoces, concretamente de Amnistía Internacional, para esta campaña Armas Bajo Control, Francisco Ortego. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días, Gorka.
Hola, buenos días. Acabáis de presentar un primer análisis de, bueno, de las ventas de armas españolas en el año 2010, y entre las cosas que cuenta ese informe destaca una que tiene que ver con el norte de África y con Oriente Próximo, el montón de millones de euros en armas que vendemos a esos países del norte de África y de Oriente Próximo.
Pues así es, la verdad es que para nosotros son unas ventas especialmente preocupantes por los sucesos actuales, pero también por los antecedentes de los gobernantes de estos países.
Hablamos de 23 millones de euros y, bueno, ¿y a qué países concretamente hemos vendido armas?
Bueno, pues la verdad es que los países del norte de África son de los mejores clientes que tiene la industria armamentística española. Vendemos tradicionalmente a Marruecos, hemos vendido también a Egipto, también, aunque en pequeña cantidad, a Túnez, y bueno, pues ha llamado especialmente la atención las ventas que se han venido realizando en los últimos años a Libia.
Vendemos a Libia, vendemos al gobierno de Libia, vendemos también, no sé si de momento sí o no, a los que llaman rebeldes de Libia, vendemos a los dos bandos.
Bueno, en principio no es posible porque hay un embargo decretado y no se puede vender armas ni al gobierno de Gaddafi ni a los llamados rebeldes. Es más, las tropas que hay allí tienen el mandato de Naciones Unidas de impedir, entre otras cosas, el que ese comercio, que sería ilegal, se esté produciendo.
Armas españolas que hasta ese embargo, sí, como decías, 11,2 millones de euros han vendido a Libia, y armas que luego se pueden ver en el campo de batalla, no armas que, como se ha mostrado en los últimos meses, aparecen, se utilizan en la guerra.
Pues así es, el caso que creo que es el que te refieres específicamente, Gorka, el de las bombas Racimo, de fabricación española, que ha estado utilizando el gobierno de Gaddafi o las tropas de Gaddafi. La verdad es que es algo especialmente en fin, preocupante y lamentable, ¿no? Porque aunque España fue del primer gobierno que destruyó su arsenal de bombas Racimo, sin embargo, pues un poquito antes de tomar esa decisión, que nosotros valoramos positivamente, sin embargo, pues autorizó una venta. Y bueno, pues finalmente estas armas, pues claro, pueden acabar utilizándose, como este ha sido el caso.
En el caso de Libia también, bueno, dentro de las cosas que están cambiando muy despacio, pero están cambiando, en febrero de este año también creo que ha habido, bueno, una licencia de exportación o dos licencias creo que ha habido del gobierno español que se han revocado, ¿no?, y que eran para vender armas a ese país, a Libia.
Efectivamente, sí. Esa ha sido una buena decisión, forzada, claro, por las circunstancias. Lo deseable hubiera sido, a nuestro juicio, que esas ventas, antes de haberse autorizado, pues se hubieran examinado de una manera mucho más rigurosa. Está bien que la venta se revoque y que esa autorización pues quede suspendida, pero a nuestro juicio hubiera sido mucho mejor que se hubiera analizado detenidamente y que no se hubiera tenido que autorizar, ¿no?, para así evitar una revocación. Aún así ha habido unas ventas pues por unos 11 millones de euros el año pasado, que es una cifra bastante bastante significativa.
Hablamos de venta de armas a Libia, también a Egipto, a Marruecos, a Arabia Saudí, en esa zona del planeta. Decís desde la campaña Armas Bajo Control que, bueno, los criterios para elegir a qué países o qué países no se vende estas armas, que no están muy claros. No sé cuáles son esos criterios que utiliza el gobierno español, a qué países el gobierno español puede y no puede vender según sus criterios armas.
Bueno, pues la verdad es que lo curioso del asunto es que para nosotros está bastante más claro de lo que muchas veces parece. No hace mucho tiempo, en el año 2007, a finales del 2007, se aprobó una ley, la ley 53/2007, que precisamente regula cómo tiene que ser este comercio. Y aunque hay aspectos que nosotros pues juzgábamos insuficientes, sobre todo relativos a transparencia e información sobre el tipo de material que se exporta, había otros, sin embargo, claramente positivos, y en concreto el artículo 8 de esta ley pues establece claramente que no se pueden vender armas, o que deben ser suspendidas en el caso de que hubiera una autorización previa, pues a países donde se violen sistemáticamente los derechos humanos, haya un conflicto interno pues que esté declarado o que esté latente. En fin, hay también un código de conducta europeo, que es una posición común, que es obligatoria para todos los países de la Unión Europea. Y sin embargo, lo que luego en muchas ocasiones nos encontramos es que, aunque en la ley se dice claramente que a determinados países, pues como digo, donde se producen graves violaciones de los derechos humanos, no se les puede vender armas que puedan contribuir a perpetrar esas violaciones, pues sin embargo, a la hora de autorizar esa venta, pues parece que el criterio no se aplica con el rigor que sería deseable, ¿no?, y que está en el espíritu de la propia ley.
Habéis presentado este análisis de venta de armas a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en el Congreso de Madrid. No sé qué dicen los políticos, qué dicen los partidos políticos en el Congreso cuando les presentáis propuestas y, bueno, y análisis como estos.
Bueno, pues en general el ambiente suele ser muy receptivo. Y la Comisión de Defensa, la verdad es que suele recoger bastantes de nuestras peticiones. El problema con el que nos encontramos pues suele ser que, sin embargo, de un año para otro, pues aunque queda allí recogido en la Comisión de Defensa, y bueno, pues hay buenas palabras, digamos, ¿no?, sin embargo, no se concreta en la dirección que nosotros creemos que debería hacerse, ¿no? Falta, en el momento de tomar las decisiones, pues una clara voluntad política de llevar a efecto lo que allí todos los grupos finalmente suelen acordar. Y es una cosa un poquito peculiar. El dictamen de defensa en muchas ocasiones lo acuerdan todos los grupos parlamentarios, pero luego, sin embargo, pues el grupo parlamentario del que depende el gobierno, pues sin embargo no suele luego pues ser tan beligerante en el cumplimiento, ¿no?
Entre las cosas que no sé si faltan o no es, bueno, sabemos cuántos millones en armas se venden a cada país, pero no sé si sabemos concretamente qué armas son, qué empresas las venden, cuándo llegan esas armas, a qué sitio van, a quién van. Toda esa información se sabe, se puede conocer, la conocéis desde la campaña Bajo Control.
Sí, es pública, de hecho, además. Es una de las cosas buenas que tiene, dentro de las carencias grandes todavía que tiene nuestra legislación y también lo que es la transparencia en cuanto a estas ventas, es que uno puede entrar en la página web del Ministerio de Industria, que es de quien depende la Junta Interministerial que autoriza las ventas de armas, y puede descargarse las estadísticas oficiales, donde se detalla pues el tipo de material en unas categorías, pues aeronaves, munición, equipos del tipo que sea, y los países que reciben ese tipo de material. Sin embargo, lo que sucede es que las categorías son tan genéricas que en ocasiones no sabemos exactamente qué es lo que se está vendiendo. El caso más claro para ilustrar esto que estoy diciendo, pues puede ser precisamente el caso de las bombas racimo, que, bueno, pues si uno mira las estadísticas del año 2008, que fue cuando se produjo esta venta, no encontrará en ningún sitio que a Libia se le han vendido bombas racimo. Están pues en estas categorías que ya comento, que luego pues finalmente no se sabe claramente qué es lo que se ha vendido. Es una de las cosas que nosotros pues más llevamos pidiendo durante estos años, que se diga claramente qué es lo que se vende y a quién. El caso de las empresas, eso sí que no viene recogido en las estadísticas. Sin embargo, muchas veces son las propias empresas las que, pues bueno, pues por una cuestión de política comercial, sí que difunden pues cuáles son sus contratos, a quién han vendido y en qué cantidad.
Hablamos del norte de África y de Oriente Medio, 23 millones de euros en 2010, pero el informe es un informe de, bueno, de todas las ventas de armas españolas a nivel mundial. No sé qué dice ese informe, qué cifras tenemos de las ventas de armas españolas en 2010.
Bueno, pues en 2010 en total se ha vendido pues unos 1.250 millones de euros. Es algo menos, una cantidad sensiblemente inferior a la del año pasado, alrededor del 15% menos, y ha hecho que España pues bueno, haya pasado de ser el sexto exportador, que éramos en el año anterior, pues al octavo. Es más o menos el puesto en el que nos encontramos. La mayoría de las ventas se refieren a países de la OTAN o de la Unión Europea, pero luego pues hay otro tipo de destinatarios que a nosotros pues, nos parecen muy preocupantes. Hay que tener en cuenta que en ocasiones, al ver este tipo de cifras, es fácil que uno vaya a los grandes números, pero aquí quizá los grandes números no sean los más preocupantes. Buena parte de los proyectos en los que participa España, el avión de combate europeo o, en fin, el avión de transporte europeo, pues evidentemente son proyectos que requieren una gran cantidad de dinero. Pero bueno, esos son los destinatarios de este tipo de material, pues es Alemania, Reino Unido, Italia, y sin embargo otras cantidades más pequeñas que van dirigidas a otro tipo de países y que muchas veces es munición, pues para nosotros son las que verdaderamente hay que mirar muy detenidamente. Pero el avión es muy caro, la munición es muy barata, pero finalmente con la munición pues se acaba matando a muchas personas.
Por hablar de esas pequeñas cantidades que decías, veo por ejemplo en el informe países como Ghana en África o Guinea-Bissau, por ejemplo, 1,5 millones de euros a Ghana, 1,3 millones de euros a Guinea-Bissau, países en los que, como sabemos, la situación realmente de supervivencia de la gente es bastante dramática.
Efectivamente, pueden ser dos buenos ejemplos, aunque en esos casos hay veces que a lo que nos referimos es a material, armas de caza y tiro deportivo y no exactamente a material de defensa, ¿no? Pero bien es verdad que en estos países muchas veces la inestabilidad es tal que es muy difícil establecer una frontera entre qué tipo de material acaba siendo para determinado uso o bueno, puede contribuir a que la situación de deterioro de los derechos humanos se agrave.
Paradojas de las cifras de venta de armas, sigue apareciendo ahí Israel con 1,4 millones de euros y mira que no está denunciado lo de la venta de armas españolas a Israel, a ese país.
Efectivamente, sí, así es. El caso de Israel es curioso por muchas razones, una por esta que tú acabas de comentar, Gorka, y la otra porque es el país en el que quizá las estadísticas se esfuerzan más en aclarar exactamente el tipo de material que se ha vendido, ¿no? Una cosa positiva que tiene la presión que en fin el gobierno sabe que hay respecto a las ventas a Israel, pues es que se quiere que los ciudadanos son sensibles con este destino y bueno, pues sí que demandan saber qué es lo que se vende. Y curiosamente aquí sí que se hace. Cuando el destino es, bueno, desde el punto de vista político, parece que más sensible para el gobierno, la información es muy detallada. Digamos que un poquito pues de fondo parece traslucirse que de lo que se trata pues es de aclarar que lo que se le vende a Israel pues no acaba siendo utilizado para la represión o el conflicto con los palestinos, ¿no? Y sin embargo con otros países pues ese nivel de detalle que demuestra el hecho de Israel que es posible pues no se hace, ¿no? Pero sí, claramente es un destino en el que se ha venido insistiendo durante mucho tiempo.
Una de las sorpresas de bueno de este informe que habéis presentado es, entre las transferencias más preocupantes de dinero por venta de armas, habláis de Estados Unidos, de Norteamérica, 75,2 millones de euros, de los cuales decís alrededor del 75% de todo eso que se vende en armas a Estados Unidos es a empresas privadas. ¿Por qué metéis a Estados Unidos entre los destinos preocupantes de ventas de armas?
Bueno, pues una de las razones es precisamente esa, porque el destinatario del material de defensa son las empresas privadas. Y también por algo que para nosotros va siendo cada vez más preocupante, y es ya no solo que haya una situación de conflicto interno, sino que el tráfico de armas o el comercio de armas pueda contribuir a aumentar el nivel de violencia armada de un país, ¿no? Ya no se trata solo de que haya guerras en el sentido, digamos, más tradicional del término, sino que bueno, el descontrol que pueda haber en el comercio de armas pues pueda contribuir a que se produzcan muertes, otro tipo de violaciones de derechos humanos por un comercio que no está regulado. En este sentido, las organizaciones de la campaña Armas Bajo Control llevamos tiempo trabajando para pedir un tratado internacional vinculante y riguroso que controle el comercio de armas a nivel internacional.
O sea, que esas empresas privadas de Estados Unidos que nos compran armas al Estado español, luego pueden hacer con ellas, o bueno, no se sabe lo que hacen con ellas.
Bueno, se supone que dentro de la legislación de su país, pues harán lo que se les permita, ¿no? No es que nosotros digamos que las armas españolas estén acabando directamente, sería muy aventurado, muy arriesgado decir eso, ¿no? Pero sí que es cierto que es un mercado de sobra conocido, que bueno, pues muy laxo, y sí que nos preocupa que, aunque efectivamente se puedan estar cumpliendo las leyes, pues se pueda contribuir también a un aumento, a un mantenimiento de un alto índice de violencia armada.
No sé, Francisco, para terminar, ¿dónde podemos tener la información, o bueno, ver esta información, este informe y también el informe general de venta de armas españolas en el 2010?
Pues como digo, en las estadísticas oficiales, en el Ministerio de Industria, que es de quien depende la Junta Interministerial. Y si alguien quiere, que por supuesto le invito y le recomiendo que conozca nuestro contrainforme, pues en la página web de Amnistía Internacional lo puede encontrar, por supuesto en el resto también de organizaciones, Greenpeace, Intermon Oxfam o la Fundación per la Pau, también pueden encontrar pues bueno, el avance y la valoración que nosotros hemos hecho de estas estadísticas. Además, es algo que quiero destacar especialmente, y es que gracias al interés de muchas personas particulares y, por supuesto, de las emisoras como la vuestra, que sois muy sensibles con todos estos temas, vamos consiguiendo, pasito a paso, pues bueno, cosas importantes. Estamos lejos de llegar a donde nos gustaría, muchas veces nos encontramos pues con cifras que realmente pues nos escandalizan, pero la opinión pública en este campo está haciendo que verdaderamente los gobiernos, o por lo menos algunos de ellos, estén poniendo mucho cuidado en las exportaciones que se realizan, y no es para menos. Estamos hablando de finalmente de escándalo, de matanzas que nos escandalizan y que no se producirían si no se proporcionaran las armas que ayudan a cometerlas.
Pues pasito a pasito seguiremos hablando seguro de esta campaña Armas Bajo Control. Muchas gracias, Francisco Ortego, de Amnistía Internacional.
Pues muchas gracias a vosotros, y siempre será un placer atenderos.
Un saludo, hasta luego, chao.
Un saludo, adiós.
Going Home, las gentes de Brand New Sinclair, para despedir hoy Mar de Fueguitos, Alma Negra y Descaro Yeye, como les gusta a ellos definirse, contarse, cuarteto, que van a estar esta noche presentando su segundo disco, este que está sonando aquí ahora, en el Icateneo, en el Muelle de Beni, aquí en el casco viejo de Bilbao. Gratis, 8:30, y para despedir el curso en el Icateneo, a bailar, a disfrutar esta noche. Nos vemos, si queréis, ahí en Icateneo. Agur.